Principal Financial Group, expertos preocupados por tu futuro.
Algo grande está sucediendo en Latinoamérica. ING ha sido adquirido por el grupo que hoy es número uno en pensiones de la región. Sura. Más de 65 años de experiencia y 25 millones de clientes nos respaldan. ING, ahora es Sura. Sura, avanzamos por tu futuro.
Al fin pagué las cuentas de marzo, pagué la matrícula del colegio, los útiles escolares, el supermercado, todo.
¿Y el seguro obligatorio?
No te preocupes, siempre hay tiempo. Ahora puedes contratar tu seguro obligatorio en Falabella, Home Center, Totus o en segurosfalabella.cl de forma fácil y rápida. Seguros Falabella, asesoramos personas como tú.
John Tracy Kidder, ganador del Pulitzer y del Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos, sostiene que se debe hacer lo que es correcto, incluso si esto nos hace sentir mal. El propósito de la vida no es ser felices, sino que ser dignos de la felicidad, afirma el escritor graduado en Harvard.
Abre tu mundo a nuevas ideas. Selfin Capital. Visión. Acción.
Aquí comienza Información Privilegiada, donde está la información que mueve los mercados. El que no sabe, no gana. Auspicio de Nokia Lumia 800 de Entel Empresas, la mejor sincronización con tu correo, calendario, agenda y soluciones Microsoft en tu celular. Banco Penta, un banco de empresarios para empresarios. Inmobiliaria Almagro y su edificio Terramar en Viña del Mar. Concha y Toro presenta su nueva línea de vinos premium, Gran Reserva, Serie Riberas. Stefan Joyeros, en joyería, relojes y artículos de escritura, prestigio y tradición. Solís de Obando León y Compañía, expertos en reestructuraciones de deuda y en la compra y venta de compañías. Brooks Brothers, generaciones de estilo. Rentas Inmobiliarias Independencia. Nos gusta cuando cliente y banco hablan de igual a igual. Santander y Pentamarkets.com, el mejor spread del mercado en euro-dólar. Información privilegiada. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es jueves 22 de marzo y en Asia las bolsas cerraron mixtas. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió 0,4%, mientras tanto que el Hang Seng de la bolsa de Hong Kong creció 0,22%. Al revés, el Shanghai Composite, doctor, ya me enredé.
Como usted quiera, ya, depende si es británico
hay que preguntarle a la,
o estadounidense.
No, hay que preguntarle a nuestra profesora.
¿Cuál es nuestra profesora?
Marlene Iburi.
No, pero ella es de alemán.
No, pero ella corrige todo. Si la otra vez dije no sé qué palabra en francés y me corrigió.
Yo te diría que hay que buscarse una profesora de inglés porque ya tenemos la alemán.
Sí, está bien. Bueno, tuvo una caída de 0,1%.
¿Quién?
El Shanghai.
Ah.
Composite. Ah, ¿tú dices que es Composite?
Sí.
Yo creo que es Composite, pero no sé en realidad. Bueno, perfecto. El caso, lo importante es que China cayó 0,1 y la actividad manufacturera en ese país cayó en marzo por quinto mes consecutivo, de acuerdo al sondeo anticipado por los gerentes de compra PME y del Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, HSBC. Es el indicador más temprano de la actividad industrial china. Entonces cayó a 48,1 desde un máximo de 4 meses, que tocó en febrero de 49,6.
Vale la pena indicar ahí que lo que está afectando más estos índices, aparte de las caídas que vamos a detallar después de Europa, el cobre.
Así es. ¿Cuánto está cayendo el cobre?
1,87%.
1,87%. Bueno, le apuntó media a Marlene Iguri. Tú sabes que me fui corto en cobre gracias a ella. De verdad, en Penta Markets hace 2 días.
Sí,
Porque le dio con China. Tú sabes que la Marlene
Bueno, sí.
Cuando le da con algo, le da y me convenció.
¿Y qué te dijo? ¿Que había que irse corto?
Le dije, ¿sabes qué? Me convenciste otro lugar, tengo que ir corto. Y me fui corto, de verdad. Esto es vida real, no es ficción.
Bien, ¿eh? 1,87% del commodity en este minuto que más está cayendo de todos.
Excelente. ¿Y cuánto tiene el contrato de cobre?
Excelente, no sé, para ti será excelente en este momento.
No, para
mí pero
sí, no, por eso
para
te digo.
El país no es tan bueno.
Ah, no, bueno, no le pongáis tampoco. Hoy pues, hoy día tenemos super jueves de acciones. Vamos a partir rápidamente con Selfin para ver las acciones favoritas de ellos. Recordemos que estuvimos ya con Penta viendo sus acciones favoritas, luego estuvimos con Santander y estuvimos con Banchile. Y hoy día en nuestro cuarto y último super jueves de acciones vamos a analizar las acciones preferidas de Selfin. Para después, una vez que ya termine toda esta corrida que termina hoy día, vamos a dar un resumen de la matriz de opinión, dónde coinciden, dónde no coinciden, cuáles son los precios objetivos, porque esto es importante en países chicos como Chile, cuando los principales bancos, cierto, sobre todo para el caso de Banchile y Selfin, que mueven grandes montos, los flujos son súper importantes. O sea, ir en contra de cuando, salvo que quede una escoba, digamos, en la mitad, es un tema.
Ah, ir en contra de los grandes, ir en contra de la corriente del mercado que siempre resulta mal.
O sea, yo creo que sí. Y sobre todo en mercados pequeños donde... Ahora, salvo, hago la salvedad de que quede una escoba como pasó con la Polar, que ahí ya las cuestiones ya no hay flujo que te salve. O algo demasiado bueno al revés.
Para bueno, ir, viste, salió una buena noticia de la Polar en el fondo.
Ah, sí, ¿eh?
Esta ¿cuál? Noticia que sale bien, muy bien desarrollada en el ahí, diario El Pulso. Muestra que la contingencia de plata de gente que pagó plata además, es de 21 millones de dólares. Lo ya. cual el mercado estaba estimando que podría ser bastante más. La Polar contrató un estudio externo que viera todas y cada una de las cuentas de la gente que había pagado plata además que
no se le correspondía
pagar. Que no le correspondía pagar intereses, qué sé yo. Y ese cálculo, que se hizo de manera bastante detallada, entregó un saldo de 21 millones de dólares en contingencia por repactaciones que no correspondían y que efectivamente fueron pagadas.
Yeah.
Lo otro que hay que distinguir fueron todas las repactaciones que se hicieron y que son más de 1,000 millones y que nadie pagó.
Claro.
Y que eso ya están ya está castigado. Pero aparte está la plata que iba a tener que devolverla a Polar a la gente que efectivamente pagó y que no se dio cuenta o qué sé yo, y que le metieron intereses seguros y cosas, y eso este estudio externo de Eduardo Walker lo estimó en 21 millones sin incluir ya. multas.
Oye, y hablando cosas de la calle, antes de ir al mercado, ayer iba en el taxi, porque tú sabes que, bueno, tú cachai, ya lo hemos hablado en extenso, la nueva ley del cole, que fui a la exposición de la María Teresa Suercaso de foto, extraordinaria.
¿Sí?
Sí, de verdad la recomiendo, el Barrio Italia. Además que en colores.
¿Erótica? ¿Erótica?
No era erótica, era de mujeres trabajando en su último viaje que hizo en Asia, en su programa Mundo Exporta, no sé si lo has visto, que ahora de hecho se van a otro lado, se van a Medio Oriente, creo.
¿Ya?
Bueno, y el tema es que las fotos realmente extraordinarias, de verdad, bueno. Bueno, la cosa es que obviamente me fui en taxi, a pesar de que me tomé 2 champán en la exposición, o 3 me habré tomado. Pero ya con eso ya estáis fuera. Bueno, espérate, pues, si empiezas a hacer cosas divertidas. El taxista me contó que ahora lo que está pasando es que hay taxis piratas. Pues está tan bueno el negocio que me dijo que hay gallos que salen con el letrero pegado y son taxis piratas y que van sin taxímetro. O sea, te dicen 20 lucas, si te gusta bien, si no, chao. Así que empieza así que Carabinero ahora, además de controlar a lo que había en otras empresas, de controlar a los taxis piratas.
Claro.
Claro. Vamos gastando nomás. O sea, lo hubiera hecho yo con la ley pensada, yo le decía al señor taxista, le decía, ¿sabes? Yo hubiera hecho ya, ¿sabes qué? Si te pillan sobre uno, chao, te quito el carnet toda la vida, digo. Y hubiera puesto en los bares maquinitas subsidiadas por el Estado para que te prueben a la salida a ver si pueden manejar o no. Y listo. Pero bueno, pues ya lo hemos discutido.
Tanta...
Ya. El ministro de Transporte dijo, que no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás.
Ya sonamos. Ya.
Oye, y ahora oí que hay una campaña que hay que lavarse los dientes con el agua apagada. O sea, ojo que...
También que el gobierno...
Casi seca o con el vacío de agua.
Ah, qué bonito. Oye, bueno, y después tuve la inauguración del nuevo bar del Whisky Blue, también extraordinario. Como te comenté, ¿no?
Sí.
Un gran...
Yo, en cambio, fui a un evento bastante más sano y elegante al lanzamiento de la temporada otoño-invierno de Brooks Brothers en el Cerro Santa Lucía.
Ah, ya, ¿y bueno?
Y me tocó tomar el funicular.
Ya.
Bueno, en el funicular me gustó ver eso. Habían hartas gringas, hartos gringos. Hay turistas en Chile,
¿eh? Sí, bueno, por supuesto.
Y el funicular, el paseo funicular es espectacular.
Muy bonito. Muy bien, ya comentaremos sobre aquello. 9:00 a.m. con 11 minutos. I've been the dragon's fire in the thick. con Entel, el nuevo Nokia Lumia 800 y mi plan Entel Empresas, tengo la mejor manera de hacer mi día más eficiente porque puedo estar conectado cuando quiero desde la oficina. Así es. Ahora uno puede estar mucho más tranquilo, tiene correo, puede enviar, recibir correos y toda la información que se necesita con el nuevo Nokia Lumia 800 de Entel Empresas. Y el Banco Santander está en una campaña extraordinaria de transparencia en el mercado financiero. Por eso, los contratos del Banco Santander cuentan con un resumen escrito en fácil. Para que no se escape nada, infórmate más sobre este y otros derechos en santander.cl. Santander. Y si requieres un traje a la medida de tus inversiones, la respuesta la tiene el Banco Penta. Vas a poder trabajar con su equipo de especialistas que cubre una amplia gama de activos en Chile y en el mundo. Visita www.bancopenta.cl. ¿Vamos entonces o no vamos? Sí. Ah, estamos un poco atrasados.
Oye, un comentario que tanta crítica, que pero esto de la del tema de la licitación de los seguros, los créditos hipotecarios que pueden hacer bajar en un 3% los dividendos, es una medida buena que se ha tomado. O sea, porque el gobierno descubrió la cara que durante el
que hoy día me tenés que hablar es fácil, sí, porque ayer no me acosté mucho.
Bueno, tú sabes lo que es un crédito hipotecario.
Sí, no, sí, eso
tú sabes que ese tiene seguros.
Sí, correcto.
Que uno paga.
Correcto.
Uno de desgravamen, que yo le decía gravamen, no sé por qué.
Ya.
Que si uno se muere queda pagada la deuda.
Claro, correcto.
El otro es seguro de incendio y terremoto. Y esos seguros, en general, las compañías te lo ponían dentro del crédito.
Los bancos.
De la cuota. Las compañías de seguro, donde todos tomamos crédito hipotecario. Y ahora eso se regularizó de tal manera que se va a una licitación cada uno o dos años y que esa licitación debería bajar ostensiblemente los costos de esos seguros, y que esos seguros forman parte importante del dividendo, y que por lo tanto la conclusión del Estado en este tema es que el dividendo debería bajar alrededor de un 3% promedio.
¿Qué buena idea? ¿De quién fue esa?
Del Ministerio de Hacienda.
Ah, buena idea del Ministerio, hay que reconocerlo bueno.
Sí, por eso te lo estoy comentando.
Buena, bien por el gobierno.
Oye, no vamos a leer noticias.
No, vamos a ir directo porque es super jueves hoy día. Así que vamos con el señor Francisco Ritt, gerente de estrategia de clientes privados de Selfin, para analizar entonces en el cuarto y último banco de inversión cuáles son las acciones favoritas. Señor Ritt, buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Bueno, aquí tengo la lista de sus acciones favoritas. Vamos a partir por el Banco de Chile, la cual me llama la atención porque es primera vez que nos toca entre los otros tres instituciones que revisamos, no estaba. ¿Por qué le gusta el Banco de Chile? Porque algunos dicen que la banca está cara.
No, la banca está relativamente cara, pero uno tiene que pensar que los bancos siempre tienden a ganar plata. La idea un poco de estas acciones son acciones más a largo plazo. ¿Ya? Y en el fondo, si yo quiero invertir en acciones, independiente que hoy día esté corrigiendo y probablemente va a corregir, lo cual va a ser más atractivo los precios de entrada, digamos, nosotros buscamos empresas que tengan crecimiento, ¿ya? Y en este minuto, en el fondo, Banco Chile en el sector bancario, que es un sector que se beneficia en general del ciclo económico, sobre todo en escenarios al alza, digamos, por una mayor actividad, mayores niveles de préstamos, si generalmente crece en los segmentos de mediana y pequeña empresa. Entonces tienes un escenario que es favorable. Lo otro, porque es Banco de Chile y no es otra acción, es puntualmente porque el Banco de Chile ha tenido una política de reestructuración de sus negocios que ha ido apuntando a hacerlo crecer en ciertos segmentos, y lo han hecho muy bien. Han ido ganando participación de mercado, ¿ya? Le han ido ganando participación a Santander, que ha sido un banco que ha tenido que un poco restringir sus operaciones, básicamente por mandatos desde la matriz, o sea, asumir menos riesgo. Y tiene adicionalmente una cartera de riesgo bastante bastante controlada. Si tuve, hay un rato que se llama los non-performing loans, que implica en el fondo los préstamos que no están, digamos, siendo pagados. Los préstamos malos, claro. Y esos préstamos, en el fondo, el trailing a 12 meses en este banco es 1,9. En general, el promedio de la industria está en torno al sobre el 3, digamos. Entonces, tiene tiene espacio para crecer metiéndole un poquito más de riesgo, ¿ya?
Perfecto.
Oye, ¿y qué ahí, Francisco, qué precio objetivo ven para Banco de Chile? Que supongo nosotros, que será que hacia 12 meses, ¿o no?
Claro. Nosotros, mira, el precio objetivo en general no tenemos un precio particular, sobre todo la corredora, digamos, pero...
¿Es una política de empresa?
Es una política, claro, es una política más de empresa. Yo te puedo dar un rango, digamos.
Ya, o sea, es bueno, si yo tenía un profesor de finanzas, decía que la finanza era un mundo de intervalo y no de número exacto.
Claro,
ya, ¿y cuál es el rango?
Claro, mira, entre 83 y 87 pesos, digamos, o sea...
¿Y hoy día está en...?
Hoy día Banco de Chile, espérate. Tengo acá, pues no tenía esto.
No hay problema, estamos entonces ahí revisando.
Ahí está, 76,21.
76.
76,21.
Perfecto. Okay.
Entonces.
Oye, ¿y no te da susto el tema de las posibles regulaciones que han dicho de que. En el fondo de que los bancos es lo que dice la calle, de que estaban cobrando no lo que querían, pero comisiones medias escondidas, y que le están regulando eso y que al final eso se traduce en menos ingresos? ¿Eso no le pega?
O sea, eso debería pegarle en general, pero le pega a toda la banca, digamos, ya. Y yo te diría que la regulación va a partir más por las tarjetas comerciales en general,
ya.
Ese negocio que las tasas son más políticamente menos correctas, digamos, yo creo que tiene mayor riesgo que el sector bancario en el corto plazo, digamos. O sea, la tendencia igual es en el fondo que el negocio sea lo más transparente posible, pero los bancos en Chile, eso, o sea, tiene una ventaja que no tienen otros bancos en el mundo, que en fondo están cubiertos al existir los EFE, están cubiertos contra la inflación, y eso es no menor. O sea, en cualquier parte del mundo un banco entrega un préstamo y la inflación se la come, digamos.
De acuerdo.
Hasta son nominales. Francisco, el número de precio utilidad que arroja al Banco de Chile de alrededor de 14. ¿Cómo lo ves con respecto al negocio, el riesgo que tiene, que es un negocio apalancado?
Claro, lo
que pasa con respecto a sus competidores.
Mira, en general los bancos, el precio de utilidad es bien sucio, ¿ya? Porque en el fondo la utilidad no son fácilmente proyectables. Y en general lo que se usa más el price to book, en el fondo el precio valor libro, digamos. Y en ese sentido el precio valor libro de este banco está más barato que el resto, está en torno a 2,8 veces, ¿ya? Y en general, para que tú te hagas una idea, el Banco Santander, tú estás pagando cerca de 4 veces valor libro, digamos. Entonces es un banco que además tiene el ROE más atractivo de la industria, o sea, tiene un ROE en torno al 23-24%, ¿ya? El Banco Santander ha ido perdiendo ROE por esta política un poco más conservadora, y en general ha hecho que en el fondo pierda competitividad y se vaya haciendo más caro, digamos.
De acuerdo. Pasémonos ahora a la acción número 2, que es Endesa. Endesa depende básicamente del tema hídrico, ¿cierto?
Claro.
Entonces hay una apuesta implícita en el tema de si llueve o no llueve. ¿Qué pasa si de nuevo un año seco?
¿Qué pasa si de nuevo un año seco? En el caso Endesa, acuérdate que deberá entrar a mitad de año una central de 370 megawatts que se llama Bocamina 2, que es una central a carbón. Está en la región de Biobío. Esa central le ayudaría a enfrentar un escenario seco, digamos. Ahora, o sea, uno no puede afirmar que en el fondo el escenario va a ser ni seco ni lluvioso en este minuto, pero es poco probable que tengamos un tercer año consecutivo seco.
Ya, o sea, por probabilidades se supone que no.
Por probabilidades no ha pasado antes, digamos, y en general las temperaturas, en el fondo acá el efecto de la niña se ha ido suavizando. O sea, ahí hay... hay algunos expertos que dicen que este va a ser un año incluso lluvioso, pero la verdad es que el año pasado decían que iba a ser normal y la verdad es que terminó siendo un poco más seco de lo esperado.
Algunos analistas dicen que en vez de tener Endesa sería mejor tener Enersis porque tiene negocio de distribución y negocio de generación. ¿Qué opinas tú?
Mira, el tema de distribución, ya vimos una baja de tarifa, y es más sensible a las bajas de tarifa. Este año le toca una nueva revisión de precios y en el fondo esa revisión de precios hace que exista un potencial adicional de baja, ¿ya? Y eso implica menos ingresos por el lado de distribución. O sea, acuérdate que Chilextra es
50% más o menos, ¿no? De distribución.
O sea, y Chilextra le representa cerca del 20% de los ingresos a Enersis, digamos. Entonces,
sí, correcto.
Entonces no es menor, digamos. Y en ese sentido, Endesa es un generador, es un generador que no tiene un nivel muy alto de contrato, por lo tanto, es capaz de vender una buena parte del mercado spot, que es un mercado que en general tiene precios por sobre el sector regulado, digamos.
Oye, Francisco, veo acá un informe que tengo de la Raín Vial y, bueno, Endesa ha venido cayendo en su utilidad neta. El 2010 cayó 15%, el 2011 16%, ya esos números reales y ¿cómo se llama? Que ya pasaron. Y tienen en su estimación un 22% de caída en la utilidad durante este año 2012. ¿Cómo anda la estimación de usted ahí de Selfin?
Mira, nosotros, a ver, en general vemos que la caída no... Porque al final, tú esa estimación la hacís, o sea, uno, respecto a los precios nuevos, digamos, y lo otro, lo hacís respecto a cuál va a ser la situación hídrica, que es... O sea, nosotros tendemos a hacerlo lo más neutral posible este año, por la baja probabilidad, digamos, que existe de un tercer año seco, digamos. Lo normal sería que tuviera un año hídrico normal, ¿ya? Entonces eso nos lleva a una baja bastante menor, digamos. Y
¿pero una baja al fin?
¿Ah?
¿Una
sí,
caída?
Sí, una baja, pero una baja, o sea, respecto del año pasado probablemente tengamos un alza, no una baja.
Ya, bueno. ¿Y qué rango de precio objetivo hay para Endesa?
Mira, el rango de precio está entre 930 y 900 y 1000 pesos aprox, digamos, con este escenario.
Ok, perfecto.
Acuérdate que, o sea, previo a la sequía, Endesa tenía en general por el mercado precios objetivos en torno a, qué sé yo, 1050, 1100 pesos.
De acuerdo.
Pero este escenario, que en el fondo te genera mayores costos de generación y un escenario hídrico más apretado, en el fondo te aprieta los márgenes y en general hace que las utilidades proyectadas sean menores, digamos.
De acuerdo. Pasémonos al mundo del retail, donde ustedes cogen Falabella. ¿Por qué Falabella? Y no digo que la mayoría tenga la razón, pero la mayoría en general entre Falabella, estamos haciendo las veces de que estas son las cinco preferidas. ¿Por qué Falabella y no Cencosud?
¿Por qué Falabella y no Cencosud? Puntualmente yo diría que Falabella, bueno, ha mostrado en general una política de crecimiento más conservadora, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado con Cencosud en general? Cencosud es una empresa que ha crecido mucho vía adquisiciones, ¿ya? Uh-huh. Falabella, qué sé yo, tuvo la fusión con Sodimac y ha ido adquiriendo cosas, pero de manera muy estudiada, ¿ya? Ese es uno de los temas. En términos de endeudamiento es una empresa mucho más sana, ¿ya? Uh-huh. Y es una empresa que el
cuando tú dices más sana, ¿podríamos dar algún ratio o mira, de comparativo de nivel de deuda?
Espérame, déjame meterme al análisis, digamos.
Es como un cascabel.
Si quieres,
de
sigo,
gato
que sigo hablando, sí, y te doy los datos en...
Se llama Errete.
En un segundo,
no hay
digamos,
problema,
pero
no hay problema.
Pero en el fondo, ¿qué es lo que ha pasado? En general, Cencosud, al tener una política más agresiva de crecimiento, ha ido aumentando sus niveles de deuda.
Cencosud, ya,
en el último tiempo.
Sí.
Cencosud. ¿Y qué es lo que pasa? En el fondo hay capital, o sea, hay un aumento de capital de Cencosud inscrito, digamos, por 2.000 millones de dólares, ¿ya? Uh-huh. Y en el fondo, O sea, nosotros, independiente que es una compañía que crece y que esa es, eso es lo ideal en el fondo. O sea, cuando tú compras una acción
para crecimiento,
que crezca, digamos, esa es la idea. O sea, a no ser que seas un trader, digamos, y estés viendo oportunidades en el mercado, pero en general la gente compra acciones confiables y de compañías que crecen, digamos. Entonces lo que nos pasa es que Cencosud crece muy rápido, pero ha crecido de manera más desordenada que Falabella. Y Falabella generalmente el año pasado anunció un CAPEX, digamos, o sea, una inversión, digamos, de 3.4 billones hasta el 2015, ¿ya?
¿Cuánto, perdón? ¿2.4?
3.4
billones de dólares.
De dólares, ¿ya? Y al fondo anunció apertura de 204 tiendas, 16 malls, ¿ya? Uh-huh. Es una compañía que en el fondo se transan más o menos en ratios precio-utilidad bastante parecidos con Cencosud, pero como te digo, es una empresa que es un poquito más sana. Tenía un problema que era el tema de las AFP, en el fondo, que tenían un límite, sí. ¿Ya?
Pero eso ya pasó.
Ya están dentro del rango y están solucionando ese tema con la emisión de ADR. Hace unos días Falabella anunció dos noticias. Uno es la entrada a un nuevo mercado que es México. Uh-huh. Todavía no especifica, digamos, cuál va a ser la vía, pero en el fondo ya hay un anuncio, digamos. Y por otro lado, la emisión de ADR, que eso significa una nueva fuente de financiamiento, esperando un aumento de capital, digamos, y tener acceso al mercado americano, digamos.
De acuerdo.
Ahí una pregunta técnica, Francisco. Al emitir ADRs que se emiten en Estados Unidos, ¿no hay una dilución de la propiedad por parte de los accionistas locales?
Lo que pasa es que el ADR es básicamente una conversión de acciones en Estados Unidos, ¿ya? La dilución se haría siempre que esa emisión fuera con un aumento de capital.
Ya. Acá es convertir nomás, entonces.
Acá es convertir, claro. Pero lo que pasa es que no tenía ADR, Falabella. Entonces, al emitir ADR, para los inversionistas americanos es mucho más fácil acceder a la compañía.
De acuerdo.
Ya, pero ahí puede ser que llegue la familia, el controlador, la familia Solari, llegue y diga, oye, en vez de estar presente acá, que lo estoy causando algunos problemas a la AFP para que se metan, ¿parte de mi propiedad va a estar en los ADR en Estados Unidos?
O sea, yo creo que, a ver, si tú buscas fuentes de financiamiento, digamos, y las AFP tienen un tema regulatorio que hace que no puedan tener más, es una salida lógica buscar fuentes externas, digamos, y esa es una solución al problema.
O sea, puede ser una muy buena noticia para Falabella en el fondo.
Puede ser una buena noticia porque en el fondo te saca el problema del RAR, digamos.
Yeah.
O sea, tienes una fuente adicional. No implica que los inversionistas extranjeros se podían meter al mercado local, pero era un poquito más complejo. A través de los ADR es mucho más simple.
Oye.
Entonces, entra, o sea, y probablemente eso te cambia un poquito el peso de la compañía, a lo mejor en algunos indicadores como el MSCI y qué sé yo.
Oye, en su evaluación interna, sus conversaciones de Selfin, porque al final acá hay decisiones, oye, me voy por Cencosud, me voy por Falabella, qué sé yo.
Claro.
Considerando el tema Brasil, ¿no? que también es un país con tanto potencial y el pie que está poniendo allá Cencosud, y Falabella en cambio casi que mintió que se iba a México, o sea, ¿no creen ahí que es una ventaja fuerte Cencosud del hecho de estar poniendo un pie tan fuerte en Brasil?
Yo te diría que hay una ventaja, estoy de acuerdo, y no es que a nosotros no nos guste Cencosud, el tema es cuál va a ser el tamaño del aguanto capital, ¿ya? Y un poco esperando ese tema, nosotros preferimos ser un poquito más cautos, estar en una compañía, claro, que está haciendo las cosas, digamos, un poquito más pausado, y cuando tengamos un poquito más de certeza de los tamaños, digamos, del aumento de capital, y ahí en el fondo no descartamos Cencosud, digamos.
De acuerdo. ¿Y qué precio objetivo tenemos con esta acción?
Mira, el precio objetivo está por sobre los 5.200 pesos.
Perfecto, ¿ya? Perfecto.
Eso versus 4.700.
Versus 4.700.
4.753 que cerró ayer.
Claro. Mira, Falabella ahora están 4.745.
Perfecto. Pasémonos ahora a Alan y te voy a hacer la pregunta al tiro, la contrapregunta. De los que hemos conversado acá, el único que no le gusta es el Banco Santander. Ellos sostienen de que las sinergias que dice Alan que va a tener van a tardar más de lo que estima el mercado, de que la fusión de culturas con una compañía, según ellos, más complicada como TAM, y a eso adicionalmente el riesgo de conflicto en Medio Oriente y que el petróleo se escape en niveles de $150, entonces dicen prefieren no estar ahí. ¿Cómo le responderías tú a ese analista?
Mira, yo creo que acá hay un tema también de mercado, o sea, si tú ves, ellos tienen un precio objetivo en torno a los 13.500 pesos, ¿ya? Uh-huh. El mercado ya lo superó, uh-huh. Ya, Land, de hecho ya, ayer llegó sobre los 14, ya, uh-huh. Ahora está en 13.900. Uh-huh. Es una compañía, es cierto, la compañía anunció con un estudio en conjunto con McKinsey, en el fondo, sinergias entre 600 y 700 millones, de los cuales ellos calculan que alrededor de 200 millones serían el primer año, digamos, uh-huh. ¿Ya? Pero independiente de eso, hay es una línea aérea que tiene, o sea, sobre todo LAN, tiene una forma de trabajo que hace que tenga unos retornos, digamos, un ROE y un margen de EBITDA excepcional, ¿ya? O sea, tiene el margen de EBITDA de LAN es en torno al 24%, o sea, es un negocio extremadamente rentable porque lo hacen bien en general en cada uno de sus negocios, digamos, o sea, son optimizan la carga y los pasajeros de una manera espectacular y el tema es que el escenario de precio del petróleo es cierto que impacta, pero a la vez acuérdate que estamos en un mundo que tiene una por un lado tienes una contracción en mercados grandes, ¿ya? O sea, estamos viendo una contracción hoy día, salieron malas noticias en general de manufacturas, tanto en Europa como en China.
Así es.
Y eso te ha mantenido en general los commodities apretados, pero por otro lado tienes una liquidez en el mundo bastante grande, ¿ya? Y esa liquidez hace que en el fondo esa liquidez tiende a generar riqueza, y sobre todo en mercados emergentes. Y es cosa de ver, en el fondo, mira las tasas de desempleo en general de los países en que tiene mayor cobertura LAN, ¿ya? O sea, tienes tasas de desempleo en Brasil del 5.5, en Chile estamos, pero en Chile estamos con una tasa del 7.2, creo. Uh-huh. Y en el fondo estamos con niveles macroeconómicos en los mercados que tiene mayor cobertura LAN bastante estable, ¿ya? Entonces es una compañía que para mi gusto, dado este escenario, tiene un montón de potencial, digamos. Y por otro lado es una compañía que las AFP han estado invirtiendo. Acuérdate que el escenario pesimista para LAN y que viene desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo todo el mundo decía, no, la fusión se ha demorado cada vez más y quién sabe cuánto más se demore, pero ya estamos en las últimas etapas, básicamente.
Otra de las cosas que decía el Banco Santander era el tema de que encontraba que está altamente endeudada. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Lo que pasa es que son general estas empresas son buenos generadores de caja, o sea, tienen una capacidad de cobertura, digamos, de la deuda, digamos, gasto financiero bastante holgada. Entonces, independientemente que estén endeudadas, digamos, son compañías eficientes y que no tienen ningún problema en pagar la deuda, digamos. Y sobre todo con esas tasas de margen EBITDA y de crecimiento, o sea, en general
y el nivel de deuda financiera EBITDA de creo que usted, ¿no? Déjame ver al 2013 está como 2,9 veces, ¿no? 3,5 veces al 2011. ¿Eso es respecto a la industria algo razonable?
Mira, Yo diría que, ¿qué es lo que me pasa con el resto de la industria en el mundo? Generalmente la industria que se ha ido consolidando en el mundo en general, han habido fusiones que buscan generar sinergia. En general son compañías que son mucho menos eficientes, ¿ya?
Sí.
Entonces, al final, el tema del endeudamiento, yo te diría que comparado con la industria, LAN está relativamente en línea. En los niveles de LATAM, ni siquiera LAN solo, digamos, está en línea con el mundo, pero es mucho más eficiente en la generación de data, digamos. Entonces, eso en general deja tranquilo a los inversionistas.
Bueno, pero igual objetivamente LAN tiene una deuda bastante grande, o sea, estoy viendo acá y comparándola, por ejemplo, con Copec.
Sí.
Más del doble.
9.000 millones de dólares, ¿no? Por ahí. 9.000 millones de dólares.
9.000 millones de dólares estimado para el 2012. Entonces sí. no deja de ser un apalancamiento dentro de los rangos de las empresas que estamos analizando, en la que tiene EBITDA versus intereses más bajo, o sea que el ratio entre lo que puede pagar por el EBITDA con los intereses es el más peligroso en el fondo. Y bueno, sí. Y tiene un plan de expansión bastante ambicioso.
Sí, tiene un plan de expansión ambicioso, eso es verdad. Pero han ido pidiendo aviones de manera bastante... hay 120 aviones por parte de LAN y 90 por parte de TAM, pero ese crecimiento es un crecimiento que viene hace un buen tiempo, digamos. No han aumentado las órdenes, es un crecimiento que en el fondo va en línea con su proyección de expansión del negocio en Latinoamérica, con las rutas que están optimizando, digamos.
De acuerdo. Adelante.
Acuérdate que en el fondo LAN incrementa, digamos, la fusión llega a, en total, a más de 120 destinos en 24 países, ¿ya? Y están viendo en el fondo optimizaciones de rutas y una pila de cosas que, en el fondo, si tú lo traspasas a las sinergias que ellos dicen, en el fondo te harían que los ratios de endeudamiento pasaran a importar un poco menos,
digamos. De acuerdo. ¿Y qué rango precio objetivo estamos hablando?
Estamos hablando precio objetivo sobre los 15.000, yo te diría que en el corto plazo. Y yo creo que se va a dar un efecto mercado, digamos.
¿En el corto plazo estamos hablando 12 meses?
No, yo creo que cuando se produzca la fusión.
Perfecto.
Sí.
Oye, vámonos a la última acción que tengo acá anotada, que es Copec. ¿Por qué hay algunos que dicen que en vez de tener Copec es mejor tener Antar bajo la famosa teoría del descuento de holding?
Claro.
¿Tú qué opinas de eso?
En términos de descuento, yo creo que está más barato que la historia, eso es verdad. El tema de Antar es un tema de liquidez. O sea, yo en general, para cualquier escenario, prefiero tener una acción más líquida que una que no lo es. O sea, es lo mismo que pasa, ponte tú, con Norte Grande versus
Sogi, que dicen Sogi. Que claro, que el descuento es enorme, pero que...
El descuento es enorme, pero que en el fondo hay un nivel de incertidumbre de cómo hacer el tratamiento de aumentos de capital y qué sé yo en Norte Grande. Y por otro lado, el tema de la liquidez es un tema que el mercado lo tiende a castigar, y sobre todo si el escenario es relativamente incierto. Entonces yo creo que el premio por liquidez es súper justificable, y eso se da en general en los holdings. O sea, los holdings tienden a tener a descuento las empresas que están, porque en general los holdings tienden a ser menos líquidos.
De acuerdo.
Esa es una de las explicaciones, digamos. Y bueno, el escenario, lo que pasa en el mercado, digamos, de Copec. Copec a nosotros nos gusta porque es un operador forestal principalmente, pero tiene un negocio importante de distribución de combustible que le da mayor diversificación que CMPC. Es más sensible en el fondo CMPC a los cambios, a las variaciones, digamos, del precio de la celulosa.
De acuerdo. ¿Ya? Y rango de precio objetivo, que nos está pillando el tiempo aquí, profesor.
Ya, rango de precio objetivo entre 8.200 y 9.000, digamos.
Perfecto. Oye, te voy a hacer una última pregunta. ¿Tú sigues el sector construcción, que fue el que más cayó el año pasado?
Seguimos el sector construcción, sí.
¿Y qué les gusta en ese sector?
Mira, yo te diría que, a ver, como un sector cíclico, el sector ha recuperado un montón.
Sí, correcto.
Como empresa puntual, a nosotros nos gusta Besalco.
Ya.
Creemos que es una empresa muy bien diversificada, qué sé yo, pero en términos de precio, en este minuto, Salfacor estaría un poquito más atractiva.
¿Y por qué te gusta más Besalco que Salfa?
Nos gusta porque la cobertura de negocios que tiene Besalco, o sea, y la diversificación, acuérdate que está metida en arriendo de maquinaria, sí. Se compró Kiprios, que entonces está metido en un tema que es mucho más de construcción de obras civiles y es un tema que es menos cíclico que el tema habitacional.
Perfecto.
Y está viendo que sí, alternativas en el sector minería, es una compañía que es más sana en términos de endeudamiento, ¿ya?
¿Te preocupa el nivel de deuda de Salfa? Que está en torno a 5 veces, ¿no?
No me preocupa. Pero la otra, o sea, Besalco está más sana aún que Salfa, digamos.
Perfecto.
Y yo te diría que el tema de diversificación no es menor, ¿ya?
Okay.
O sea, y en un escenario que nosotros el resto del año vamos a ir viendo, en general con estos niveles de liquidez, el mercado debería tender al alza, pero, o sea, llevamos un par de años con ciertos baches y se pueden dar, digamos. Entonces, en ese escenario, digamos, la mayor diversificación paga.
De acuerdo, muy bien, Francisco. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias.
¿Eh? Ya, que tenga una buena semana.
Ya, gracias.
Igual. Muy bien, muy interesante. Entonces, ya con esto cerramos nuestro super jueves de.
¿Voy a hacer un resumen el próximo jueves?
Yo voy a hacer un resumen. No, yo creo que hay que hacerlo el lunes para que no pase tanto tiempo. Pues el lunes vamos a hacer un resumen completo, un análisis de lo que dijeron los 4 principales bancos. Así que vamos a hacer eso. Estamos medio pillados, profesor. Ah, entonces no estamos tan apurados. No,
sí, tenemos que ir a la pausa.
Ah, vamos a la pausa. No, ya, pues entonces, si te gusta Viña, el Casino, el Mar, Avenida Perú. Caminar por sus calles, edificio Terramar de Almagro. Visita www.almagro.cl. Y Concha y Toro, consumidor marqués de Casa Concha, envejecido en barricas de roble francés por más de 14 meses. Muy buen vino.
Extraordinario, hombre.
Una cosa no se puede creer. Bueno, y pentamarkets.com, tenés acceso a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Bueno, como yo, porque me fui corto en cobre, tuviste...
Sí, oye, me quedé pensando en el programa de ayer.
Ah, en el tema inmobiliario.
Sí, el tema inmobiliario. Y creo que el tema del Fondo Independencia.
Bueno, el tema del Fondo Independencia es extraordinario porque tiene de partida un track record muy bueno. Además, arrienda oficinas a grandes corporaciones. Por lo tanto, tiene flujos bastante asegurados y con probabilidad de no pago muy baja. Y por lo tanto, además te hace fortalecer la estabilidad de tus inversiones con renta nueve, bienes raíces. Es una buena solución
vehículo. Para la gente que no es muy experta.
No, y sabes lo que es, además, es muy bueno dentro de un portafolio, siempre es bueno tener algo en el sector inmobiliario. Pero entre tener tú directo, el departamento, el corcho, mucho mejor tener un fondo como el caso de Renta Inmobiliaria Independencia.
Claro.
Muy buena decisión. Vamos y volvemos para ver la apertura al mercado rápidamente con Matías Repeto, gerente de renta variable de la misma Casa de Bolsa Selfie.
Señorita, ¿sí? Necesito coordinar una reunión con su jefe.
Claro, unos segundos. Listo, la agenda para las 5, él ya confirmó, ¿ya?
No, pero si no ha hablado con él.
No es necesario, señor, la agenda por sistema y él la confirma en su celular.
Con el nuevo Nokia Lumia 800, llevas tu computador en el bolsillo. Disfruta la mejor experiencia en sincronización automática, calendario y una completa integración con tu correo y soluciones Microsoft. Llévalo a cuota inicial cero, contratando planes MIPIM ilimitado smartphone desde $44,990 en Teleempresas. Precio corresponde a cuota inicial, contrato arriendo a 18 meses, aplicable para la contratación de planes y arriendo equipo. Valor plan incluye IVA, disponibilidad de equipo sujeta a stock, contratación sujeta a evaluación.
Elegir las regiones ganadoras del mundo es clave para obtener buenas rentabilidades. En los últimos 3 años, la rentabilidad bursátil en Latinoamérica casi ha triplicado la de Estados Unidos. Aproveche las mejores oportunidades del mercado y déjese asesorar por expertos. Banco Penta, un banco de empresarios para empresarios. Para mayor información, visite www.bancopenta.cl.
Las expectativas altas son la llave para alcanzarlo todo. Sam Walton.
¿Quiere comprar o vender una empresa? ¿Quiere saber cuánto vale? ¿Quiere revisar los riesgos del negocio? ¿Necesita negociar las condiciones de la transacción? Asesórese por los especialistas. En Solís de Obando León y Compañía valoramos, hacemos due diligence y negociamos para usted las mejores condiciones del mercado. Busque a los expertos. Solís de Obando León y Compañía. www.gruposl.cl. Teléfono 207-3000.
Disculpa, trabajas en un banco, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
Mira, yo ya cotizé en crédito en mi banco, pero no sé si es lo que más me conviene.
Mira, en la cotización que te dieron aparecen todos los costos, montos, seguros. Ahí tiene que estar todo claro. Tiene una validez de 7 días hábiles para que puedas ir a los otros bancos y compararlo.
Espera, compara. Muchas gracias.
No, no hay problema. ¿Ahora me ayudáis tú?
Sí, claro.
Préstame la mostaza, compadre.
Cliente y banco, de igual a igual. Todo sobre tus derechos en banefe.cl y santander.cl.
Hay un momento en la vida en que buscas esa mezcla perfecta. Tranquilidad y estar cerca de todo.
Poder salir a caminar y encontrar solo a paso en la entretención del casino, mi restaurante favorito, simplemente disfrutar lo mejor de Viña del Mar.
En Almagro, entendemos que la vida en Viña se disfruta mucho más caminando. Edificio Terramar de Almagro. Viva cerca de los lugares más atractivos y emblemáticos de Viña. Ya inauguramos piloto en 2 Norte con 2 Poniente. Descubra más en www.almagro.cl. Almagro, calidad por dentro y por fuera.
En enero y febrero de este año, las bolsas de todo el mundo experimentaron un extraordinario rally. Pero algunos instrumentos han tenido mejor rendimiento que otros, y es importante estar bien informado. La cartera de acciones de Pentamarkets subió más de un 15%, el doble que el Standard & Poor's. Transa con los que saben. Recibe las mejores ideas para tus inversiones e invierte en todo el mundo desde tu computador. Pentamarkets.com, el poder del mercado a un solo clic. Los contratos por diferencia no constituyen valores de oferta pública. Estos instrumentos y el oferente no están regulados por la Superintendencia de Valores y Seguros. Asegúrese de comprender los riesgos de operar con productos apalancados en www.pentamarkets.com.
Rentas Inmobiliarias Independencia cumple. Con más de 20 años de trayectoria, mantiene su rentabilidad promedio histórica sobre el 10% anual. No te quedes atrás, invierte tú también en Rentas Inmobiliarias Independencia, el fondo más grande y rentable de bienes raíces. Diversifica y fortalece tu portafolio. Invierte seguro en activos reales y aprovecha sus ventajas tributarias. Infórmate con tu agente de inversiones.
Fondo de Inversión Rentas Inmobiliarias es administrado por Independencia S.A., administradora de fondos de inversión. Las cuotas de este fondo son instrumentos de renta variable y la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no garantiza que ella se repita en el futuro.
9 de la mañana, 48 minutos. Ayer tuve la boutique Tag Heuer de Estefan Joyeros.
¿Qué tal?
Extraordinaria. Ya estoy eligiendo mi reloj. Ya. Ahí te voy a avisar.
Los Tag Heuer, ¿pero aprendiste algo más?
No, no todavía, vamos de a poco. Pero ya te puedo decir que...
¿Tienes secundero?
Ya te puedo decir que en la boutique no solo hay relojes, sino que además hay anteojos, Tag Heuer. Hay como chaquetas, Tag Heuer, tiene de todo. Vale la pena, en el Parque Arauco. Estefan Joyeros está presente en Alonso de Córdoba, en el Parque Arauco y en Portal de la Dehesa. Y la compra y venta de empresas es un proceso complejo que puede agregar o destruir valor. Asesórate con un especialista. Solide Bando León y Compañía cuenta con la experiencia y el equipo de profesionales que tu empresa necesita. www.grupocl.cl. Vamos entonces con el señor Matías Repeto de Selfin para ver la apertura de la bolsa. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Carlos, hola Cristian.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la mano hoy día en la mañana, doctor?
Está bien floja la apertura, la verdad. Bueno, los mercados afuera están cayendo.
Ya.
Están cayendo por los datos, salieron datos de producción débiles en Europa y en...
Y en China, ¿no?
Y en China, sí, así que las bolsas están 1.5 abajo en Europa, creo 1.58.
No es menor. ¿Y el dólar ha reaccionado algo con esto, no?
Sí, no, mira, el dólar no se movió mucho últimamente y se mueve con igual que el cobre o las bolsas, así que ni una sorpresa, hoy día el dólar se está depreciando y abrió a 4.88. Está un poquitito más abajo, ahora 4.87.5.
Bueno, pero el cobre se ha movido fuerte.
Sí.
Y en términos de transacciones en acciones, ¿qué hay algo que destacar?
Ingebec.
Ah, bueno, de veras, pues hoy día es el...
Sí.
Ya, ¿y qué tal salió eso?
Del año, salió bien. El precio final fue 48,1 y ya están 7% arriba, a 51,5. Así que por lo menos eso está concentrando la atención del mercado hoy día en la mañana. Más que eso, no había mucho movimiento, mucho, ¿no? Muy pocos volúmenes transados.
Oye, ¿nos podéis contar un poco de qué se trata Ingebec?
No, Ingebec es una constructora que la verdad que...
Ahora era chica la emisión, ¿no?
Mercado. Es bastante chico la IPO y yo, la verdad que no la cubrimos, no hicimos la colocación, así que no sé, no conozco muchos detalles. Están más enfocados en el área de la construcción que en inmobiliaria.
Sí, ahora lo que me comentaba una persona es que es pequeña la emisión y que en general este tipo de compañías se las llega a los fondos small cap, entonces para el inversionista de a pie te queda ahí amarrado adentro con muy poca liquidez.
O sea, no va a tener mucha liquidez.
Parece que no.
Sería debut y despedida en términos de pantalla.
No, no, siempre va a ser una compañía esta probablemente de segunda pantalla, pero el hecho de que esté en los fondos small cap le da más liquidez también, ¿eh? Ojo, no hay que engañarse, y le da un poquito más de estabilidad.
Eso es verdad, eso es verdad.
¿Y la suscripción cómo anduvo? ¿Qué porcentaje de asignación hubo?
No he visto los detalles. Sé que la prorrata no fue alta. Para el retail fue una prorrata bien especial. No fue como un solo número, así un 15%. Fue varió entre 30 y 40%. Y a medida que aumentaba el tamaño de la orden, va disminuyendo el porcentaje que te tocó.
Ya, pero no ha vuelto a pasar esto de las prorratas de 2%. Que...
No. Eso ha mejorado mucho con las exigencias de garantía.
De acuerdo. Muy bien, Matías, muchas gracias por tu tiempo. Que tenga un buen fin de semana. Ya, pues ya estamos.
Ok, ahí.
Listo.
Sí, gracias,
vale,
chao.
Adiós. Muy bien, 9 de la mañana, 51 minutos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Yo debería reencontrarme con ustedes, si Dios quiere, a eso, a la 1:30 de la tarde, con la profesora. Con la Miss.
Nuestra querida.
La Frau. Nuestra querida Marlene Eguren. Que siempre es una apuesta como va a venir vestida. Cosa
sí,
que tú no ves.
Pero no es como la novicia rebelde.
No, no. Todo al revés.
Para nada.
Muy bien, nos vamos. Buenos días.
Ya. Presupuesto enviado. Respuesta... Bien. Esperando orden de compra. Aprobada.
Con el nuevo Nokia Lumia 800, llevas tu computador en el bolsillo. Disfruta la mejor experiencia en sincronización automática, calendario y una completa integración con tu correo y soluciones Microsoft. Llévalo a cuota inicial cero, contratando planes MIPIM ilimitado smartphone desde $44,990 en Teleempresas. Precio corresponde a cuota inicial, contrato arriendo a 18 meses, aplicable para la contratación de planes y arriendo equipo. Valor plan incluye IVA, disponibilidad de equipo sujeta a stock, contratación sujeta a evaluación.
Banco Penta cubre continuamente las empresas que representan el 95% de la capitalización del IPSA. Hoy más que nunca, debemos conocer en profundidad en qué empresas invertir. Déjese asesorar por expertos. Banco Penta, un banco de empresarios para empresarios. Pida la visita de un ejecutivo al 873-3000 o infórmese en www.bancopenta.cl.
Las expectativas altas son la llave para alcanzarlo todo. Sam Walton.
¿Quiere comprar o vender una empresa? ¿Quiere saber cuánto vale? ¿Quiere revisar los riesgos del negocio? ¿Necesita negociar las condiciones de la transacción? Asesórese por los especialistas. En Solís de Obando, León y Compañía, valoramos, hacemos due diligence y negociamos para usted las mejores condiciones del mercado. Busque a los expertos. Solís de Obando, León y Compañía.